Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En menos de dos horas, a las 7 de esta mañana, hora española, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a reunirse con el primer ministro de Irak. Es la cuarta visita de Sánchez a Oriente Próximo desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Además de visitar a las tropas desplazadas allí, el jefe del Ejecutivo también se va a reunir con empresarios españoles de la zona, Ricardo Rodríguez.
El viaje está enmarcado dentro de los habituales para felicitar las Navidades a una misión en el exterior y transmitir personalmente el apoyo del gobierno a su labor. Pedro Sánchez reiterará el compromiso de España para seguir participando bajo el paraguas de la OTAN en Irak. La actual misión tiene como objetivo ayudar a fortalecer las fuerzas de seguridad iraquíes, instruyéndoles para hacer frente a los terroristas del Daesh. Las relaciones de España con Irak estarán presentes en una entrevista de Sánchez con el presidente y el primer ministro del país, con los que abordará también el momento que atraviesa Oriente Medio y el conflicto entre Israel y Hamas. Este pasado domingo, y por videoconferencia, el jefe del Ejecutivo ya agradeció a los más de 12.000 militares desplegados por el mundo su entrega, profesionalidad y actitud valiente.
Por lo demás, a las 12 del mediodía va a comenzar el pleno del Ayuntamiento de Pamplona, donde se va a debatir la moción de censura por la que Bildu, con el apoyo del PSOE, va a arrebatar la alcaldía a Cristina Ibarrola, actual alcaldesa de Unión del Pueblo Navarro. Ibarrola acusa a los socialistas navarros de fraude electoral, ya que este pacto, dice, con la formación filutarra, lo llevaban cocinando desde antes de los comicios del 28 de mayo. Asegura Ibarrola, además, que deja el bastón de mando con la cabeza alta.
Yo voy a salir con la cabeza muy alta y por la puerta principal. Pero vamos, ya llevo unos cuantos días escuchando insultos. Siempre vienen del mismo sector, de esos que son ahora lo mejor para Pamplona, según el Partido Socialista. Pues nada, les auguro, desde luego, al Partido Socialista una desaparición de las instituciones, desde luego, de Pamplona, bastante rápida. Porque al final, para ser lo mismo que H. Bildu, pues la gente votará a la marca original.
Coincidiendo con la celebración de este pleno, se va a producir dos manifestaciones a las puertas del consistorio pamplonés, una a favor y otra en contra de esta moción de censura. Cambiamos de asunto. La Fundeo ha elegido polarización como palabra del año 2023, además de por su gran impacto en el debate social y político, también por su amplia presencia en los medios de comunicación. Competía con otros términos muy usados este año, que termina ya como amnistía y guerra. Tiene más detalles Carmen Lavallén.
Por su omnipresencia en medios y en redes sociales, por la evolución en su significado, además de su interés lingüístico, la Fundación del Español Urgente, la Real Academia Española y la Agencia EFE han elegido polarización como palabra del año en 2023.
Aquí hay una polarización asimétrica.
Por parte de Pedro Sánchez es la búsqueda de la confrontación y además de la polarización.
Pedro Sánchez solo vive de la polarización y de la confrontación.
A la polarización política se une la social, la de la opinión pública y la de las posturas en redes sociales. Esta palabra está recogida en el diccionario académico desde 1884, inicialmente como un término científico propio de la física, al de situaciones en las que hay dos opiniones o actividades muy definidas y distanciadas, en ocasiones con las ideas implícitas de crispación y confrontación. Se emplea en contextos en los que lo habitual es el desacuerdo. Competía con otras 11 candidaturas, entre ellas Amnistía, Ecosilencio o Fentanilo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y un apunte más, según un informe de la asociación Christian Aid, la sequía que asola varias regiones de España es uno de los 10 desastres climáticos más costosos del año 2023. Una sequía que, según los datos de esta organización, ha costado unos 2.200 millones de euros. Dicho de otro modo, 45 euros a cada español. Tienes más información en nuestra web, en cope.es, a partir de las 6. Las 5 en Canarias, toca actualizar estas y otras noticias en Herrera en COPE. Mientras tanto, vamos a seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, con el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y recuerda que somos el programa que une pues el final del deporte con Juanma Castaño y el comienzo de Carlos Herrera en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Vamos a lo que vamos, porque es verdad que durante toda la historia pues los seres humanos hemos tenido que hacer frente a enfermedades que han desafiado ni más ni menos que nuestra salud. Sin embargo, no siempre conocemos qué nos causa esas enfermedades. Atención, porque los parásitos son una de esas criaturas invisibles que no vemos, pero que sabemos perfectamente que ahí están, que están ahí y que son los causantes de enfermedades que tienen pues un gran impacto en el mundo actual, como por ejemplo el tifus o la malaria. Y precisamente por eso, José Antonio Garrido, licenciado en bioquímica y doctor por la Universidad de Almería, y Concha Mesa, licenciada en farmacia y doctora también por la Universidad de Granada, pues presentan su nuevo libro Parásitos, los actores secundarios en nuestra historia. Y a los dos les doy las buenas noches, los buenos días, las buenas madrugadas, porque ya están aquí poniendo las calles con nosotros. José Antonio, muy buenos, y también Concha, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Pulpo.
Hola, buenas, bueno. ¿Qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas de conocer vuestras historias y sobre todo porque sois vosotros los que habéis escrito una obra ni más ni menos que para conocer la relación entre el ser humano y los organismos que desafían nuestra salud. Don José Antonio, por ejemplo, tú, ¿qué son los parásitos y qué impacto tienen en nuestras vidas?
Bueno, los parásitos son seres vivos que establecen una relación con otro ser vivo del que obtienen algún beneficio y al que al final en algún momento de su ciclo de vida acaban produciéndole un daño. Es verdad que el término parásito está como muy estigmatizado, porque uh-huh. Hoy en día se considera un parásito, es casi un insulto, uh-huh. Pero es verdad que en origen esta palabra, que viene del griego clásico, significaba el que comía en la mesa de otro. Y uh-huh. De hecho, estaban muy bien vistos los parásitos de ese momento, porque eran gente que iba a las fiestas, que verificaban las cosechas de trigo, que se utilizaban para fabricar el pan. Entonces, bueno, tenían un tratamiento bueno. Lo que pasa es que con el paso del tiempo pues adquirió el significado del organismo biológico que hoy nosotros tratamos.
Sí, hombre, yo siempre he definido o he pensado que la definición correcta podría ser de un parásito, pues el ser vivo que necesita otro para subsistir.
Y bueno, efectivamente, es así. ¿Mm? Un parásito siempre necesita de un ser vivo para vivir y vive uh-huh. a costa de él.
Y vivir a costa de él. Todavía me gusta más esa afirmación, Concha.
sí, los parásitos viven, no pueden, es decir, hay parásitos obligatorios y parásitos facultativos, es decir, hay determinados organismos que pueden vivir de forma libre, pero los parásitos a los que nosotros nos referimos en nuestro libro son los parásitos obligatorios, uh-huh. que obligatoriamente necesitan de otro ser vivo. Mira, antes de seguir con la entrevista, quería hacer una puntualización, uh-huh. porque cuando he hecho la introducción, sí. y me temo que eso es un error que viene, que uh-huh. lo venimos arrastrando de las redes, de tal.
¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho?
El tifus no es un parásito, ¿vale? Uh-huh. No lo produce un parásito, ¿vale? La malaria sí, pero es que, ¿sabes qué pasa, Pulpo? Que uh-huh. nosotros en nuestro libro hacemos mucho hincapié y en todas las entrevistas que nos están haciendo en que los parásitos son los grandes desconocidos.
Ya.
Todos hablamos de bacterias, de virus y conocemos muchas. Y muchas veces en los parásitos, como hay unos parásitos que son microscópicos, uh-huh. que son unicelulares, solemos confundirlo, vamos, nuestros propios alumnos los confunden uh-huh. con las bacterias. Uh-huh. Y esos parásitos microscópicos, esos microorganismos, son los que nos llevan a ese error, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, pensamos que el tifus y la malaria es lo mismo, pero el tifus no tiene nada que ver, no está producido por un parásito. Las bacterias son organismos mucho menos evolucionados que los parásitos, porque, bueno, a lo largo de nuestra entrevista creo que vamos a dejar claro que son unos organismos muy evolucionados, muy, muy evolucionados, en contra de lo que muchos puedan pensar.
Desde luego que sí, hombre, a mí me gusta que se puntualicen las cosas porque, oye, aquí nos escucha muchísima gente, esto luego los podcasts no te lo pueden imaginar, la gente que lo escuche, y esto se distribuye, con lo cual hay que contarle bien las cosas a la audiencia. Pero Concha, claro. Además, primero, tienes una voz preciosa, quiero que lo sepas.
Muchas gracias, muchas gracias.
Quiero que lo sepas. Lo que quiero conocer es cuál es entonces el mensaje que queréis lanzar con vuestra obra a todos aquellos que, bueno, pues no somos tan conscientes de la importancia de la microbiología.
Bueno, pues mira, nosotros con este libro, primero, siempre que José Antonio y yo hemos tratado de no alarmar a la población. Uh-huh. Es verdad que tenemos amigos que ya lo están leyendo y dicen, ¡ay, parece que yo tengo parásitos, yo ya pienso! No, ni mucho menos. Primero, los parásitos son organismos que existen desde, o sea, mucho antes que nuestra propia especie ya había organismos parásitos, o sea, hay muchos parásitos unicelulares y por lo tanto, desde el principio de los principios existen los parásitos. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir es que los parásitos están presentes en la naturaleza, están presentes en todos los seres vivos, sí. me atrevo a decir, o sea, un ser vivo sin parásito es un ser muerto. Y bueno, los parásitos que producen enfermedades en el hombre son una minoría, o sea, un 4% de todos los existentes. Entonces, hay muchos parásitos que son parásitos, digamos, buenos, o sea, están en la naturaleza, manteniendo ecosistemas, intervienen en numerosas cadenas tróficas y son importantísimos. Y de hecho, muchos biólogos conservacionistas ya alarman, ¿no?, de que la pérdida de especies conlleva pérdida de parásitos y eso no es bueno. Uh-huh. ¿Vale?
Interesante, súper interesante todo esto, ¿eh? Yo creo, Concha, que aquí estamos dando en el clavo, ¿eh?
Lo que pasa es que, claro, con este libro este libro es una representación pequeñísima y hemos recopilado los parásitos más conocidos o que afectan al ser humano, pero no todos tampoco, uh-huh, ¿no? Pero hemos recogido quizás los más importantes y los más representativos, uh-huh, nada más.
José Antonio, me gustaría saber cuánto tiempo de investigación habéis invertido para poder publicar este libro, un libro de estas características, insisto en el título, para que los ponedores que estén interesados pues puedan acudir a las tiendas a comprarlo. Parásitos, los actores secundarios en nuestra historia. ¿Hay mucho tiempo, mucho trabajo, mucho estudio?
Sí, hay mucho tiempo. También es verdad que no partimos de cero. Nosotros llevamos tiempo trabajando con parásitos, sobre todo Concha, que lleva muchísimos años en el mundo de la parasitología. Entonces, es verdad que cuando te pones a escribir un libro como este, no partes desde una línea base que es igual a cero. Es cierto que a pesar de eso hemos tenido que ordenar mucha información, porque al final hemos manejado una información enorme. Y bueno, tiempo físico de verdad de escribir el libro, pues podemos decir que en torno al año, ¿no? Luego ha habido periodos en los que escriben más, escriben menos, pero en torno a un año podemos decir que un periodo más o menos real.
Uh-huh. Porque, Concha, ¿qué consideras que nos podéis desvelar del libro y qué dirías tú que es lo más curioso que nos podemos encontrar en el mundo de estos microorganismos?
Bueno, en el libro el libro hablamos de parásitos, pero como este libro es un libro de divulgación, que nuestro objetivo principal es que llegue a todo el mundo.
Claro.
Que lo pueda entender todo el mundo desde la chica que trabaja en una tienda, uh-huh, y que no sabe nada de parásitos, hasta incluso a nuestros propios alumnos les podemos recomendar este libro porque tiene una información muy actualizada, o por lo menos hemos tratado de actualizarla al máximo y de contar curiosidades científicas, pero que se entienden, ¿no? O sea, el libro está dividido en capítulos. Dedicamos un capítulo, pues, a los parásitos más importantes o que tienen más importancia ahora mismo en el agua. Uh-huh. Parásitos en pescado, no solamente el famoso anisakis, sino sí, parásitos que están en pescado en países, sobre todo continente asiático, ya que ahora con el tema del turismo podemos visitar cualquiera de estos, entonces que sepamos lo que hay y a qué nos arriesgamos. Parásitos en carne, en todo. Pero yo creo que José Antonio también está de acuerdo conmigo en que quizás uno de los más apasionantes y el aspecto más interesante de los parásitos es el de la manipulación del comportamiento, cómo los parásitos son capaces de manipular a sus hospedadores para hacer lo que ellos quieren, o sea, los convierten en marionetas para uh-huh, su propio beneficio, ¿no?
Me imagino.
Y bueno, ahí contamos, bueno, pues casos muy curiosos de parásitos que hacen, o sea, parásitos que conducen a sus hospedadores al suicidio. No sé si alguno de los oyentes ya han oído hablar de la famosa hormiga que se colocan en las brindas de hierba en la superficie para que por la mañana llegue el ganado y se las coman, porque el parásito necesita cerrar su ciclo de vida. Es decir, el ciclo de vida de los parásitos son las distintas etapas por las que pasa el parásito, y hay parásitos que tienen ciclos de vida muy complejos. Es decir, necesitan pasar a lo mejor la etapa larvaria en un hospedador, la etapa adulta en otro, y entonces, claro, para ello han desarrollado sus estrategias, sus mecanismos para poder acceder a cada uno de esos hospedadores. Entonces, increíble. En algunos casos, los manipulan su comportamiento para que se suiciden. Grillos que se suicidan, amantes que se suicidan, para que el gusano que tienen dentro pueda llegar al agua, liberarse y completar el ciclo. Es decir, esa parte es muy curiosa. Y luego también las estrategias que han desarrollado los parásitos, eso está muy estudiado principalmente en protozoos, para evadir el sistema inmune. Bueno, en protozoos y en todo en general. Claro. Los parásitos evaden el sistema inmune del hospedador.
Uh-huh. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Además, estamos acompañados por dos cracks de la investigación, dos cracks que acaban de publicar un libro llamado Parásitos, los actores secundarios en nuestra historia. Estamos hablando con José Antonio Garrido, que es el licenciado en bioquímica y doctor por la Universidad de Almería. Y estamos también hablando con Concha Mensa, que ya es licenciada en farmacia y doctora también por la Universidad de Granada. Pero José Antonio, me gustaría preguntarte, porque claro, aquí hemos hablado de cómo pueden afectar los parásitos a nosotros, a los seres humanos, pero si no me equivoco, también afectan a los animales. Y aunque ahora Concha acaba de darnos un par de detalles súper interesantes, yo creo que algo que nos influye indirectamente es qué riesgos puede entrañar para nuestras mascotas, por ejemplo, el estar rodeados de estos parásitos, de microorganismos que a lo mejor lo consumen, lo llevan en el pelo y luego llegan a casa.
Sí, es verdad que el cuidado veterinario hace que hoy en día nuestras mascotas gocen de una salud buenísima, ¿no? Pero también es cierto que los parásitos, igual que suponen un riesgo para la salud pública humana, pues pueden llegar a constituirlo en nuestras mascotas. De hecho, seguro que mucha gente le suena en los perros la leishmaniasis, por ejemplo, y el problema que hay con los gatos y la embarazada por la toxoplasmosis. Concha ya avanzaba algo antes sobre parásitos que modifican el comportamiento de sus hospedadores, y toxoplasma es uno de estos parásitos. Además, es quizá el parásito o uno de los parásitos con más éxito evolutivo, porque ha sido capaz de adaptarse a muchísimos hospedadores. Lo que pasa es que al final el hospedador definitivo es el gato, y bueno, el gato y los felinos salvajes, pero bueno, como animal doméstico, el gato. Y claro, cuando se manejan las heces de estos gatos, pues se puede entrar en contacto con toxoplasma. La mayoría de las veces para nosotros no supone un problema importante, pero sí que puede suponerlo en gente inmunodeprimida o en embarazada, que si llegan a estar en contacto con este parásito y este llega a infectar el feto, pues bueno, puede haber un problema serio.
Uh-huh. Concha, ahora voy a por ti. Más que nada porque, ¿no? Es que una de las cosas que más me ha llamado la atención de vuestra obra es que los parásitos pueden causar enfermedades que son muy serias. Ahí hay que tener cuidado. Pero también son imprescindibles. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué pueden provocarnos el bien y a la vez también pueden provocarnos el mal?
Bueno, ya te he dicho. Es decir, a ver. La causa, bueno, respondiéndote directamente a tu pregunta de por qué producen el bien y el mal, es que los parásitos tienen su propiedad más importante en la adaptación, es decir, se adaptan muy bien a sus hospedadores. A lo largo de la evolución se han ido adaptando, pero eso va ligado a la especificidad, especificidad de hospedador. Entonces, hay parásitos que en determinadas especies, a lo largo de la evolución de millones de años, se han adaptado a vivir en una determinada especie. Sin embargo, no están adaptados a vivir en una especie parecida.
No.
Por ejemplo, en nuestro libro hablamos de catástrofes ecológicas que han ocurrido en el siglo XX. Y ha sido, no sé si habéis oído, bueno, si tú conoces, lo que pasó en los ríos noruegos a finales del siglo pasado.
Uh-huh.
Los salmones noruegos se perdieron, pero literal, se perdieron en los ríos noruegos. ¿Qué pasó?
¿Por qué?
Había un parásito de Gyrodactylus salaris, un parásito microscópico que se engancha a las agallas del pez, y cuando se engancha, literalmente, o sea, vomita unas enzimas que destruyen esas agallas y favorecen las infecciones bacterianas en los pescados. Entonces, en los alevines morían y fueron muriendo. ¿Qué pasaba? Que ese parásito estaba adaptado a un hábitat, ¿no? A un medio ambiente, uh-huh. en un mar, en el mar Báltico, el más al norte de, y allí en esos salmones el parásito estaba adaptado a esas uh-huh. condiciones ecológicas y a esa especie. ¿Qué pasó? No se sabe muy bien. Fueron los utensilios de pesca, fue el movimiento de especies, que cuidado con eso, que también hablamos en nuestro libro, la importancia y la gravedad del movimiento de especies. Que cuando el parásito llegó a los ríos noruegos no había tenido nunca contacto. Los salmones no conocían, esos salmones no conocían. Y claro, no estaban preparados para enfrentarse al parásito. Entonces, cuando el parásito se enfrenta a un nuevo hospedador por primera vez, normalmente le produce enfermedades serias y muy agudas. Todo lo contrario es lo que ocurre cuando los parásitos están adaptados a un hospedador.
Uh-huh.
En muchas de las enfermedades que producen en humanos, que son graves, como puede ser la enfermedad de Chagas o puede ser la enfermedad del sueño, los parásitos están adaptados a su hospedador, se camuflan muy bien con él y le van haciendo el daño poco a poco. Uh-huh. Estos parásitos dan enfermedades graves que a la larga te van a producir una enfermedad seria. En la enfermedad de Chagas te pueden producir la muerte por un paro cardíaco porque el parásito se ha instalado en el miocardio. Entonces, No sé si te he contestado
perfectamente,
tu pregunta.
Perfectamente, perfectamente. Además, con más datos de los que me esperaba. De todas formas, después de escucharos esta charla que estamos teniendo aquí en Poniendo las Calles en COPE, me doy cuenta que, joder, estáis súper formados, que pronunciáis muy bien palabras que a mí me resultan súper súper complicadas de mencionar. ¿Cómo es vuestra estructura bucal? O sea, vuestra lengua, vuestros mofletes, ¿a que son especiales? Porque eso no es normal. Tenéis que tener ahí como mollas, ¿no?
Te aseguro que no, si no se lo puedes preguntar a mi profesora de inglés cuando tengo que hablar, lo mal que lo hago.
¿Por qué? No me lo creo. Mira, Concha, has hecho antes unas pronunciaciones de términos en latín que son bastante complicados, te lo digo en serio, ¿eh?
Bueno, eso ya es por muchos años hablando de eso.
Diles un par de palabras así, porfa.
Pues no sé qué parásito le podemos decir así que sea... Ahora me has dejado en blanco. Dicrocoelium dendriticum.
Vale, por ejemplo. ¿Y tú, José Antonio, qué nos aportas en este sentido?
Plasmodium vivax, por ejemplo, que es un parásito con el que nosotros estamos acostumbrados a trabajar.
¡Qué maravilla! Oye, ¿os ha costado madrugar para venir a poner las calles?
No.
Oye, que sepas, Pulpo, que yo cuando me desvelo pongo poniendo las calles. Y te oigo muchas noches.
¿En serio, sí, Concha? Sí, sí. ¿O lo dices en serio?
No, te lo juro. No sabes la ilusión que me hizo cuando me dijeron que venía a hablar contigo.
Ah, o sea, que eres ponedora tú también, ¿no?
Totalmente, claro que sí. Mi padre más. Qué bueno.
Pues nada, os vamos a hacer a cada uno un diploma, si es que os queda espacio en vuestra casa para que lo colguéis con mucho orgullo, porque a partir de ahora también se puede decir que sois ponedores diplomados. Y quiero daros las gracias por este libro que habéis publicado, Parásito, los actores secundarios en nuestra historia. Y de verdad, Concha, de verdad, José Antonio, que ha sido un placer y que sigamos instruyendo un poco a la civilización, a los españoles, en torno a las cosas que tenemos a nuestro alrededor y que nos sorprenden y de qué manera, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias a ti y bueno, para mí es un orgullo haber venido y tener ese diploma que nos va a dar.
Claro que sí, pues nada, contar con ello. José Antonio, un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego, Concha. Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya sabéis perfectamente que en este programa damos prioridad absoluta a la audiencia. Sois los más importantes de todo. Siempre estamos pendientes de vosotros, de los ponedores. Y por eso tratamos temas de actualidad, alejados de la política, pero temas de actualidad. Y en muchos casos también de salud. Bueno, pues hoy hay que detenerse en una problemática que afecta pues a más personas de las que nos imaginamos, que es el alcoholismo, las personas que consumen alcohol. El consumo de alcohol descontrolado. Y sabemos que los jóvenes pues consumen cada vez más pronto este tipo de bebidas y además se añade un nuevo dato, que lo hacen junto a bebidas energizantes. Bueno, pues de todo esto hay que hablar con Pablo Llamas, que es psicólogo de la asociación Proyecto Hombre. Pablo, ¿qué tal estás? Sobre todo quiero saber cómo te encuentras y quiero darte también las gracias por atendernos. Bienvenido.
Hola, Pulpo, muchas gracias.
Gracias a ti por el madrugón y sobre todo por comenzar la jornada tan pronto. Es verdad, y lo decía al principio, ¿no?, que todos tenemos la impresión de que los jóvenes están bebiendo mucho más ahora, o al menos lo comienzan a hacer mucho más pronto que lo hacíamos antes, ¿no? ¿Cómo consideras que ha evolucionado todo esto? ¿Qué datos estáis manejando desde la asociación?
Bueno, pues lo que nosotros nos llevamos encontrando ya desde hace años en las familias de adolescentes que vienen a nuestro tratamiento es que muchos de ellos pues van desarrollando ya desde pequeños problemas con el alcohol, ¿no? En muchos casos, además, curiosamente, la demanda por la que acuden a tratamiento a veces no es el alcohol, pero durante el tratamiento pues descubrimos que realmente, pues probablemente con la sustancia con la que más problemas tienen es con el alcohol. Y esto habla, entre otras cosas, de la normalización que hacemos del consumo de esta sustancia, sí, que, por lo que sabemos, en España, desde luego, es la que más se consume en toda la población y también en los adolescentes, ¿no? Hablamos de que los datos del Estudes, que es la encuesta más importante del Plan Nacional sobre Drogas que hace en población adolescente, a nivel nacional, encontramos con que ya los menores de edad, que para ellos sería una sustancia ilegal, entre 14 y 18 años, nos encontramos que en torno a 3 de cada 4 jóvenes pues han probado el alcohol en alguna ocasión. Y más de la mitad lo han vivido en los últimos 30 días, ¿no? Es decir, es una sustancia que para ellos sería ilegal, digamos, porque son menores de edad, pero como tiene tanta aceptación dentro de la sociedad, pues consume pues de manera masiva, yo diría, ¿no? En este sentido. Y claro, de ahí pues nos encontramos con que es la sustancia que más problemas, tanto directos como indirectos, generan tanto en adolescentes como en población adulta.
Además lo estás diciendo tú, ¿no? Que no se concibe el ocio sin alcohol. Es verdad que los chicos beben desde edades muy tempranas y la historia es como, claro, ¿cómo le dices a tu hijo que no beba y que no entre en la rueda social de todo su grupo, por ejemplo?
Pues realmente es complicado. Es complicado porque, claro, si vamos a los datos, casi que el que no bebe es el raro.
El raro,
podríamos decir, ¿no? Sí. Es decir, es el que es más excepcional en ese sentido, ¿no? La norma parece que lleva a que los chicos y las chicas beban. Y además digo chicos y chicas porque en este sentido el consumo de las mujeres se ha ido igualando mucho al de los hombres y a día de hoy los datos aportan que las adolescentes ya beben más que los chicos adolescentes. Es decir, no hay casi diferencias, o sea, no hay diferencias a nivel de sexo en esos consumos. Cuando en otras drogas, por ejemplo, sí que sigue habiendo diferencia a favor de los varones. Es decir, que los varones consumen más otro tipo de sustancias. En el hecho de las mujeres, ya han ido igualando. Digamos que podríamos decir que han ido como masculinizando, por decirlo de alguna manera, su consumo, ¿no? Sí. No es que se haya igualado hacia abajo, sino se ha igualado hacia arriba. O sea, es decir, las mujeres han empezado a consumir como hacían los hombres hace unos 20 años en ese sentido, ¿no? Sí. Y entonces lo que tenemos es una sociedad que en ese sentido no hay diferencias de sexo en el consumo de alcohol y que lo que han hecho es las mujeres asumir el consumo más problemático, no al revés, ¿no? Y tenemos, claro, es complicado hablar con los adolescentes y plantearles esto. Para empezar, es complicado porque los adolescentes en muchas ocasiones son como un altavoz de la sociedad. Es decir, lo hacen todo como con más ruido y se les ve más, ¿no? Pero muchas veces lo que hacen es copiar lo que ven en los adultos. Y aquí claramente es lo que ocurre. O sea, es decir, el consumo de alcohol en la sociedad en general, en los adultos, es muy grande y ellos lo hacen de una manera más adolescente. Pero no hacen nada que no vean, de alguna manera, ¿no? Entonces es fundamental que tomemos conciencia, tanto la sociedad, los padres, las familias, el entorno en general, sí, de que quizás con el alcohol estamos perdiendo la batalla. Los datos, por ejemplo, con el tabaco no van en esa línea. Hay una reducción sostenida desde hace ya bastantes años, pero con el alcohol no estamos teniendo esos datos. Al contrario, de hecho, por ejemplo, aunque desciende algo el porcentaje de consumidores alguna vez en la vida, lo que sí que está subiendo y es más preocupante es el consumo problemático. Es decir, cuando preguntas a los chicos y a las chicas si se han emborrachado en alguna ocasión en el último mes, hay un porcentaje muy alto que te responden que sí, y cada vez es más alto. Es decir, el consumo intensivo de alcohol, que vendría a ser más o menos está indicado en que se consuman 5 bebidas alcohólicas en menos de una hora, lo que los americanos y anglosajones llaman el binge drinking, ¿no? Que aquí lo hemos denominado consumo intensivo de alcohol, y que nos ayuda a ponderar si hay un consumo problemático, ¿no? Pues vemos que los adolescentes lo que hacen es se inician en el alcohol y además se inician con un consumo normalmente problemático.
Sí.
Hay un estudio de la Universidad de Valencia hace unos años que hacían un trabajo de campo en diferentes botellones de la comunidad valenciana y lo que se encontraban es que los chavales que empiezan a ir al botellón con 14, 15 años, lo que hacen sistemáticamente es copiar el tipo de consumo de los universitarios, es decir, de chicos de 19, 20, 21 años que llevan ya más tiempo consumiendo y que han desarrollado más tolerancia al alcohol y ellos empiezan a copiar, es decir, ellos compran una botella de ron para beberla entre dos, pues nosotros también. Entonces estamos viendo chicos y chicas de corta edad, de 14, 15 años, bebiendo grandes cantidades de alcohol, sí, a muy corta edad. Y esto, desde luego, que es comprar papeletas para desarrollar un problema con el alcohol en el futuro. Obviamente no todo el mundo va a desarrollar una drogodependencia o un alcoholismo, pero desde luego que si empezamos a estas edades, tenemos muchas más papeletas para que eso ocurra.
No, desde luego que sí, Pablo. Y además, si nos ceñimos al tema físico, quiero decir, a las consecuencias que tiene el consumo de alcohol en el cerebro de los adolescentes, pues los efectos es que esos son efectos reales. Aquí tenemos un experto, tenemos un médico en el programa que lo hemos hablado en más de una ocasión de todo eso, ¿no? Yo soy padre, esto lo he vivido, yo he sido joven, yo siempre me he movido en círculos de muchos locales, de muchas discotecas, de muchos estudiantes, de macrofiestas universitarias, donde lo que privaba era precisamente eso, salir a privar, salir a beber, y cuanto más se bebía y en menos tiempo todavía mejor. Y yo creo que estos efectos son bastante reales, y el daño que provoca al cerebro. Y esto es algo, yo creo, Pablo, yo no lo he estudiado, cuidado, yo no lo he estudiado, pero esto yo creo que es algo que no se nos tiene que olvidar, Pablo.
Sí, sí, claro, claro, desde luego, cualquier consumo de sustancias y también del alcohol en edades tan tempranas, pues es mucho más perjudicial, ¿no? Es verdad que en los adultos también hay una... es perjudicial, pero no olvidemos que son el sistema neurológico todavía está creciendo, se está desarrollando, hay muchos problemas a nivel también físico, a nivel hepático, a nivel cardiológico, quiero decir, o sea, hay múltiples funciones que se ven afectadas en ese sentido, sobre todo cuando hay un sistema neurológico el sistema nervioso se está desarrollando a esas edades todavía, ¿no? Claro. Entonces meter ese tipo de sustancias o acostumbrarnos a que haya un consumo habitual de alcohol en esas edades tiene un efecto, desde luego, en funciones ejecutivas, en la memoria, en la atención, en el aprendizaje, etcétera. Y de alguna manera, pues desgraciadamente, se normaliza. Y lo normalizan ellos, y me temo que también un poco lo normalizamos la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. Por eso decía el dato al principio, ¿no? Nos llama la atención a los profesionales que hay familias que acuden demandando un tratamiento por quizás algún otro problema con alguna otra sustancia, y después lo que nos encontramos es que, bueno, pues con esa sustancia puede haber algún problemilla, pero el gran problema es con el alcohol, ¿no? Y no suele ser a veces la demanda de tratamiento, ¿no? Sí que llegan chicos y chicas ya con una demanda de tratamiento específica de alcohol, pero en muchas ocasiones nos encontramos durante el tratamiento que la sustancia más problemática es el alcohol, ¿no? Uh-huh. Y que además hay mucha falta de conciencia en ese sentido.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. A partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en Herrera en COPE. Vamos a pensar en las personas que sí están pidiendo ayuda, que reconocen que bueno, pues que tienen un problema de adicción, sobre todo los chicos y chicas jóvenes. Ahí, Pablo, ¿sabemos si hay un perfil específico de pacientes que llegan a la asociación?
Pues a mí me costaría ver algún perfil específico. O sea, el consumo de alcohol está tan sumamente extendido que no se habla ni de clases sociales, ni de barrios, ni de, o sea, yo creo que está en absolutamente todos lados, ¿no? Y entonces el peligro de desarrollar algún tipo de problema con el alcohol, pues existe en todas las capas de la sociedad y en todos los perfiles, ¿no? Es verdad que después pues habrá características personales, habrá características familiares, etcétera, que pueden hacer que se solucione antes el problema, ¿no? Tú planteabas que existe claramente una dificultad en que haya una conciencia de problema de esas edades, ¿no?
Exacto.
Un adolescente rara vez va a acudir a algún tipo de programa de tratamiento de este tipo o a una intervención en prevención, ¿no? De drogodependencia. Normalmente el papel de la familia ahí es fundamental. El papel de la familia, o también, pues yo qué sé, de los centros educativos, de otros tipos de familiares, de gente un poco que está en el entorno, de propios amigos a veces, que son los que dan la voz de alarma, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que es importante recoger un poco esas demandas del entorno de la persona y desde ahí poder ayudar. Y sobre todo animar a la gente a que no hay que empezar a intervenir algo cuando ya tenemos un problema gravísimo. Es decir, lo que hay que intentar es que en vez de que, como nos llegan muchos adultos a los 35, 40 años, que nos llegan ya con 20 años de problemas de drogodependencias, cuanto antes intervengamos, mejor. Es decir, si podemos intervenir con chicos y chicas que están empezando a tener una relación problemática con el alcohol o que tienen riesgo de hacerlo, pues vamos a prevenir que se desarrolle una drogodependencia con todo el impacto que tiene en su entorno y en la vida de la persona. Fijémonos que muchas veces se dice, ¿no? Por cada euro que se invierte en prevención en este tipo de cuestiones, pues nos ahorramos 5 euros en tratamiento, ¿no?
Claro que sí.
Yo creo que es importante que tengamos un poco eso en mente y que entendamos que el alcohol es la sustancia que más problemas genera. Y lleva siendo así desde hace muchos años, ¿no? Tenemos que poner un poco el foco en ello, ¿no? A veces nos vamos, ¿no? Qué sé yo, es un poco más espectacular o llama más la atención hablar de nuevas sustancias, etcétera. Pero lo que nos encontramos en el día a día, en el trabajo, en drogodependencias, todos los clínicos que trabajamos ahí, que normalmente el alcohol es uno de los problemas más graves y desgraciadamente creo que esto nos va a acompañar durante años.
Sí, sí, desde luego que sí. Hombre, es que es muy complicado saber cuándo hay que pedir ayuda, cuándo debemos acudir a algún profesional, ¿eh?
Bueno, yo sí que aquí invitaría muchas veces a las familias a que realmente, cuando digo que no esperen a que haya graves problemas, me refiero a que si empieza a haber consumos de manera habitual y creemos que o tenemos quizás miedo de que nuestros hijos, por su perfil, por cosas que podemos deducir, por su contexto, etcétera, puedan empezar a tener problemas, que acudan a los profesionales. Es decir, los profesionales no vamos a matar moscas a cañonazos, por decirlo de alguna manera. Vamos a valorar primero el caso y vamos a entender qué tipo de intervención es la más adecuada. Pero es verdad que en muchas ocasiones no hay que esperar a que ya haya pasado algo grave, es decir, que haya tenido un accidente de tráfico por coger el coche habiendo bebido, o se hayan subido en el coche de alguien porque haya bebido, es decir, o se hayan metido en peleas, etcétera, o hayan llegado con un coma etílico, etcétera. O sea, se puede intervenir mucho antes, y yo diría que se debe en ese sentido, ¿no? No hay que pensar en la intervención como un tratamiento muy a largo plazo en muchas ocasiones. O sea, es que hay que entender que lo que se va a hacer desde el proyecto Hombre es valorar, ayudarles un poco a entender cuál es la problemática que puede estar influyendo en que eso se mantenga o no, y desde ahí un poco hacer una intervención. Es decir, no hay que esperar a que haya un problema muy grave, de verdad. Estamos acostumbrados los profesionales, en Proyecto Hombre tenemos un programa específico que trabajamos con adolescentes y familias, y entendemos que no trabajamos directamente con drogodependientes. De hecho, a veces, aparte del consumo, hay muchas otras conductas problemáticas que tenemos que abordar, ¿no?, de manera integral, ¿no? Pero lo que nos encontramos es que si se aborda antes, pues tenemos mucha más probabilidad de éxito, y lo que vamos a ayudar es a ese chico o a esa chica a enderezar un poquillo el camino y que siga adelante, ¿no? Sin que probablemente tenga que necesitar en el futuro una gran intervención.
Mira, yo lo que pienso, Pablo, es que cualquiera de los jóvenes que tenemos en nuestro entorno, da igual que sea un hijo, un sobrino o un nieto, bebe. Ese chaval bebe, esa chica bebe, por lo que es muy difícil de identificar la barrera entre lo normal o lo no preocupante y lo que sí es un problema. Yo creo que esa también es una clave importante a tener en cuenta.
Hay una parte fundamental que yo creo que no tenemos que olvidar, que es que tenemos que comunicarnos mucho con los adolescentes. Tenemos uno de los mayores factores de protección que hay para el desarrollo de cualquier tipo de drogodependencia es una buena comunicación con nuestros hijos, es decir, que sepamos más o menos qué están haciendo, cómo están, que nos cuenten, ¿no? Sabemos, obviamente, que no nos van a contar todo al detalle, ni falta que hace, ¿no? Pero sí que tenemos que tener una cierta conciencia más o menos de dónde se mueve, qué hacen, a qué están acostumbrados. Y en ciertas cosas sí que ayudarles a que desarrollen un pensamiento crítico y una decisión crítica en ciertas situaciones. Porque obviamente en el contexto en el que están, si sabemos que casi todo el mundo está bebiendo, pues ellos se van a tener que enfrentar a una situación en la que van a tener que decidir si beben o no.
Claro.
O si beben, de qué manera lo hacen, ¿no? Entonces es muy importante que desarrollemos eso, que no nos planteemos de no, mi hijo no bebe porque es muy bueno. No, tu hijo probablemente va a beber porque el porcentaje de población que lo hace es muy alto. Entonces hay que dotarle de herramientas de pensamiento crítico, de asertividad, de gestión emocional de los conflictos, como para que pueda atender eso. Es decir, si nuestros hijos y nuestras hijas están dotados de ese tipo de herramientas, es mucho más probable que no desarrollen problemas de ese tipo, porque puedan enfrentarse de una manera un poquito más crítica y no simplemente se dejen llevar por, bueno, como lo hacen todos, yo lo hago también. En este caso es fundamental, porque no estamos hablando de algo minoritario en el que decimos, bueno, mientras no estés en este contexto no vas a ver esto, ¿no? Aquí lo vas a ver en casi todos los sitios, efectivamente. Entonces es fundamental que tengan o que desarrollen y que les ayudemos a desarrollar tanto habilidades en la asertividad, habilidades de gestión emocional y sobre todo unas habilidades de pensamiento crítico. Ayudarles a entender que van a tener que tomar decisiones que a veces pues pueden generar cierta conflictividad, ¿no? En cuanto a no voy a hacer lo que mis amigos esperan de mí, o voy a ser un poco aquí el patito feo en esta situación, etcétera, ¿no? Pero que desde ahí es donde van a ser más libres que nunca para tomar sus propias decisiones. Entonces, con el tema del alcohol, me temo que tenemos que ir mucho más por ahí que por pretender en un momento dado que no estén en esos contextos, ¿no? Porque desgraciadamente me temo que la realidad es tozuda Y si nos vamos a los datos, claro, o sea, botellones hay en todos los
sitios. En todos los sitios, Pablo, en todos los sitios. Y además se ha introducido una novedad que lo veo más fuerte que nunca, porque, joder, yo en mis tiempos de los 90 y de los 2000, yo he visto que efectivamente la gente bebía alcohol y lo mezclaba con bebidas energéticas, pero ahora los chavales, los de esta generación, en el 2023, lo hacen, ¿y de qué manera? Eso debe ser una bomba.
Sí, es verdad que las bebidas energéticas, mal llamadas energéticas, yo diría, pero porque de energía, pues poca producen, ¿no? Mm. Son bebidas que tienen un componente de azúcar altísimo, sí. Y sobre todo que también tienen un componente muy alto de cafeína. Exacto. Y de algunos otros estimulantes, como la taurina en algunos, sí, casos.
Brutal, brutal.
Bueno, son bebidas que tienen un formato como muy infantil, juvenil, muy atractivo en ese sentido, y es verdad que están sacando una variedad enorme, y yo sí que veo que hay un consumo masivo por parte de los adolescentes. Yo llevo años trabajando con adolescentes y un tiempo a esta parte veo que muchísimos de ellos consumen este tipo de bebidas, ya no sin mezclar con el alcohol, sino a solas. Entonces entiendo que en un momento dado, pues claro, como hacen botellón y eso es una bebida que tenían ahí, como antes eran otras, pues empiezan a mezclarlo. Además, un poco con la trampa o con el mito de que como una da algo de energía y el alcohol pues te la quita, pues así pues aguantas más bebiendo, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas, con lo cual la toxicidad aumenta, ¿no?
Claro.
Pensemos que a veces estas bebidas tienen una dosis de cafeína, que si bebes dos bebidas de estas, que las latas normalmente que yo veo son de medio litro,
sí,
con dos bebidas de estas son como 9-10 cafés, más o menos, es una barbaridad de cafeína, ¿no? Que más en adolescentes, pues me parece que ninguna familia, ¿no?, daría a su hijo esa cantidad de cafés en, claro, un día, pero sí que estamos también un poco normalizando que beban este tipo de bebidas, probablemente pues porque no se conoce muy bien el contenido que tienen y demás, ¿no? Entonces esta combinación pues está empezando a aparecer, en muchos casos en los botellones, y bueno, digamos que un poco que se multiplica la toxicidad tanto del alcohol como de la bebida energética al combinar.
Uh-huh. Bueno, pues así está la situación ahora mismo, ¿no? No podemos eludir que el alcohol forma parte del ocio juvenil, que está totalmente normalizado. Y nosotros, bueno, lo que sí podemos hacer ya como padres, bueno, pues es estar en continua comunicación con los chicos. Hay que convencerles de lo que es correcto, lo que les conviene, y también hay que convencerles y enseñarles que, bueno, que ellos mismos tomen las decisiones que tienen que, bueno, proceder como adecuadas. Pablo Llama, no te quito más tiempo, psicólogo de la asociación Proyecto Hombre, muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada aquí en Poniendo las Calles.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
El ¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mariano, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. ¿Por dónde andas?
Pues estamos en la Carolina, provincia de Jaén.
Ajá, muy bien. ¿Y en la Carolina qué estás haciendo tú? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, ahora mismo estoy prácticamente acabando la jornada de trabajo como nosotros.
Uh-huh. Ajá. ¿Estás con un manos libres? Porque te oigo muy lejano.
Sí, un segundo que lo quito ahora mismo.
Vale, porque se te oye un poco, se te oye muy, muy lejano, y la gente luego, si no en casa o en el coche, no te oye. O sea, que estás en la Carolina, que la Carolina está pasado de Peñaperros, un poquitín más hacia Jaén, ¿no? Mariano.
¿Hola?
Sí, sí, ahora se te oye muchísimo mejor, mucho mejor, vale, que antes. Muchas gracias, Mariano. Que digo, vale, que la Carolina está pasado de Peñaperros, así en dirección a Jaén.
Sí, prácticamente, sí.
Es verdad, es verdad. Y claro, y tú trabajas toda la madrugada, me imagino.
Toda la madrugada, esta semana toca de noche.
Uh-huh. Claro, ¿y ahora con qué estabas liado? Porque hoy hay ruidos contundentes.
Sí, bueno, pues aquí hacemos una cantidad de piezas para trenes enorme.
¿Piezas para trenes?
Sí, pues lo que es la catenaria, para las vías y demás.
Joder.
Aquí en España no se queda nada, pero bueno.
Ah, o sea que trabajáis para exportar fuera de España.
Sí, casi todo va para afuera.
Qué bueno. ¿Cómo es una catenaria? ¿De qué está hecha?
Bueno, pues son básicamente perfiles de acero que van unidos bien con soldadura o con aluminio y bueno, pues es lo que vemos cuando vamos a montar el tren, que va manteniendo los cables y todo, toda la parafernalia que lleva un tren.
Ya. ¿Y le hacéis algún tratamiento para que discurra por ahí, sí, claro, la electricidad?
Claro, luego lleva su parte cerámica y conductores de electricidad y tal.
Joder, qué barbaridad. Y claro, sí, imagino, esos serán como bobinas, ¿no? Que luego se meterán en camiones o en trenes, ¿no?
No, no, nosotros lo que hacemos es el poste. Lo que es la bobina y demás, eso ya lo hacen en otro sitio.
Oh. ¿Y os toca currar mucho ahora ahí todos en la fábrica?
Claro, hay que sacar los pedidos y cumplir con las fechas.
Qué bueno. A ver, ¿tú qué has estado haciendo ahora?
Bueno, pues yo he estado soldando unas cabezas de unos pies, digamos, que son bastante grandes. Se suelen soldar dos en la noche y tal. Y aunque no suelo tener mucho tiempo para hablar con vosotros, yo sigo desde hace ya casi 2 años, pero esta noche es que me ha tocado, entonces...
¿Por qué te ha tocado?
Para eso, para decirle a todo el mundo que peleé por los sueños, que yo por ahora tengo la suerte de que lo voy cumpliendo todo.
Qué bien. Qué bien, todo. Qué bien. ¿Y qué pasa? ¿Que tuviste una mala época y tuviste pues, que...?
Sí, ¿no? Que tuve una mala época, sí. Porque yo antes, por ejemplo, era conductor de camión. Uh-huh. Por una supuesta enfermedad tuve que dejarlo, ya me dediqué al metal. Pero bueno, la vida sigue y vas cumpliendo y vas peleando por cumplir sueños. Y bueno, pues no hay que dejarlo nunca. Pues yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que nunca los abandonen.
Qué bueno.
Que se cumplen. Se cumplen. Si los persigue y los quiere de verdad, se cumplen.
Qué bueno. Qué tío más positivo. Se cumple. Qué tío más positivo. Mariano, ¿qué años tienes?
Hoy en día 47.
Ajá.
Con 18 me planteé comprarme el coche de mi sueño. Y hasta que no lo compré, no paré. No quería otro.
¿Y qué coche era? ¿Qué coche era?
Un Subaru, una Impreza.
Qué bonito, por favor.
Y después mi sueño era los camiones, lo conseguí. Bueno, después aquello se tuvo que dejar. Mi sueño siempre fue haber participado en el Camel Trophy y hicimos un equipo de carreras. Competimos en Marruecos, ganamos en Marruecos y en el 2021 estuvimos en el Dakar.
Fíjate, pues
los sueños se cumplen. Por eso digo que se cumplen, pero hay que seguirlo y hay que pelearlo.
Oye, Mariano, es un placer saber que estás con nosotros. Te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles. Ahora le das los datos a Cristina, ¿vale?
Sí, por supuesto. Un placer y un saludo a todos los ponedores de calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué pasa?
Te oigo todas las noches y me ha encantado cuando esta noche te he oído del tema que me afecta directamente porque mi marido es un paciente de Parkinson.
Uh-huh. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se le diagnostica Parkinson?
Mira, lleva desde... yo creo que llevaba antes, pero le diagnosticaron en el 2015. Uh-huh. Y ha tenido una evolución pues relativamente lenta, uh-huh, pero claro, ya ahora está en un momento que le cuesta mucho andar y moverse y desplazarse y esto. Y claro, yo conozco a varios pacientes de Parkinson y aunque hay una sintomatología común en ellos, sin embargo, no reaccionan todos de la misma manera. Yeah. O sea, que hay un refrán que dice que no hay enfermedades, que son enfermos, ¿no? Y en una persona a lo mejor evoluciona muy rápido, y en otros evoluciona más lento. Uh-huh. Y la medicación, el efecto en unas personas es muy bueno y en otras no es tan bueno.
¿Y cómo se siente él?
Bueno, pues él se siente triste porque no se cura. Uh-huh. Entonces él dice, y esto no se acaba, y no dan con lo que tengo yo, y uh-huh. no aprenden, es que no lo entiende el hombre. Le cuesta entenderlo.
Uh-huh. ¿Qué edad tiene tu marido, María Luisa?
Bueno, ya tiene 80 años, pero bueno, vamos, llevamos unos años uh-huh. de pelea.
Ya. ¿Y la reacción de tu marido cuando le diagnostican? ¿Qué hace? ¿Se lleva las manos a la cabeza? ¿Se lo esperaba? ¿Se sentía que tenía Parkinson?
No, lo entendía bien. La peor reacción que fue cuando le quitaron el carnet de conducir. la peor reacción. Le impresionó más eso que el hecho de decirle que tenía ese tipo de enfermedad, que poco a poco se le hemos intentado hacer saber cómo es la evolución, y claro, que lo que intentamos es retrasar la evolución, el avance, ¿no? O con gimnasia, con fisios, con movimientos y con la medicación, pero el Parkinson sigue su marcha. Por eso cada vez que oigo la cantidad de estudios que están haciendo y que las cosas pueden ir evolucionando, y bueno, yo cuando oigo del este chico que pudo andar, me pareció una maravilla. Lo que pasa, cuando te pilla en una edad un poco avanzada, ya es más complicado.
Lo mejor de todo es que, lo primero, es la cantidad de gente, fíjate el dato que he dado, son 160.000 personas en España.
Sí, mira, yo te llamo desde Burgos y en la asociación y todo, y yo digo, madre mía, si esto parece una plaga.
Sí, es tremendo, tremendo. Por eso nos hemos hecho eco. Queremos estar... Mira, has dicho, lo primero que has dicho es, te oigo todas las noches. Lo primero, María Luisa, gracias. E intentamos en este programa de radio llegar a todos los sectores.
Sí, sí, la verdad es que es duro, ¿eh? Es duro porque luego tienen que ir pasando por fases que tienen que aceptar situaciones igual complicadas, ¿no?
Claro que sí.
Y entonces ahora decidir si se cansa mucho al andar, el tomar la decisión de que se tiene que sentar en una silla de ruedas, eso también es otro. Es como saltar una valla dura porque no quieren ir en silla de ruedas, ¿me entiendes?
Te entiendo perfectamente, María Luisa. Te entiendo.
¿Me entiendes? Vamos. Y entonces hay que vestírselo de una manera para decir, no, si es por si acaso. El otro día se bloqueó a 100 metros de casa y tuve que llamar a un taxi. Muchísimas gracias, Pulpo. Te seguiré oyendo.
Gracias, tío.
Todas las noches. Por...
Muchas gracias.
Like magic. Oh, escuchas Poniendo las Calles.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En la Fundación Alquilar Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquilar Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Una pregunta, ¿hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente, y hasta Reyes sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero... ¿es forzar mucho? ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Cadena COPE.
La euforia ha presidido el discurso de Navidad del presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès. Además de convertirse en socio referente de Sánchez, presume de una serie de logros que parecían imposibles antes de las elecciones del 23J. La ley de amnistía, el traspaso del servicio de cercanías, una condonación de la deuda de 15.000 millones o las dos mesas de diálogo para la relación bilateral con el gobierno son algunos de los objetivos conseguidos gracias a que el presidente Sánchez le necesita para mantener en Moncloa. El presidente de la Generalitat, en su discurso del día de San Esteban, aseguró que el año que viene será el de la siguiente fase de la negociación con el Estado, que Cataluña decida su futuro en libertad votando la independencia. Tanto Esquerra Republicana como el resto de fuerzas políticas independentistas saben que una oportunidad como la que les está brindando Sánchez difícilmente se repetirá. El problema no es solo que sus demandas afecten al tejido constitucional que sostiene la convivencia de todos los españoles, sino que han encontrado quien les dé cauce. Sin embargo, la realidad política de Cataluña es otra, como demuestra la incapacidad de los gestores públicos de ofrecer una respuesta adecuada a problemas como la desigualdad, la inmigración, el fracaso del sistema educativo ratificado con los pésimos resultados del informe PISA, las huelgas en la sanidad y los problemas que está causando la sequía. La euforia impostada de Aragonés oculta, además, que no dispone de apoyos para aprobar los próximos presupuestos y que el final de la legislatura es completamente incierto mientras se disputa con Puigdemont la hegemonía del campo independentista.